para el Día del Periodista nos vamos a dar un lujo que ya nos hemos dado, pero nos gusta repetir cada vez que podemos y por eso vamos a establecer contacto con Víctor Hugo. Víctor Hugo, buenos días y feliz día.
Lautaro, querido, Ani, bueno, Anabela, Verónica, es un gusto saludarlos a ustedes y a todo el equipo. También para ustedes, feliz Día del Periodismo.
Bien, Víctor. Bueno, queremos hablar un poquito de el periodismo en general actual, pero también de vos como periodista y preguntarte en qué momento te diste cuenta que querías estar en los medios de comunicación.
Muy pequeño. Yo soy un hijo de la radio, escuchaba radio fanáticamente todo el tiempo, los partidos de fútbol, los radioteatros, los programas musicales que se hacían desde los estudios de la radio en aquella época, tanto Radio El Mundo como Radio Carve de Argentina y Uruguay respectivamente. Sí. Me fascinaban las voces de los locutores, me fascinaba desde pequeñito saber si los locutores, los que hablaban, estaban adentro del aparato, cómo era posible. Fue mi primera curiosidad, mi primer asombro, tratar de entender que no estaban adentro del aparato. Eso naturalmente siendo muy pequeño, claro. Y luego esa fascinación a los 15 años antes me llevó a ser locutor de un club político con mi mamá, que donde mi mamá era un poco puntera política en mi pueblo, y luego cuando tenía 15 años gané un concurso de locutores de los parlantes callejeros del pueblo, que tenían unas columnas sonoras en 12 esquinas las importantes del pueblo, y luego cuando a los 16 años me vine a Colonia, con ese antecedente me dio por pedir trabajo de locutor. Por suerte me tomaron el mismo día que me hicieron la prueba, 20 de abril de 1964, y ahí empecé a hacer de todo, leer informativos, escribirlos, empecé a hacer notas. A los 18 años pedí la prueba para relatar fútbol, me la hicieron y fue satisfactoria, y empezó mi carrera de relator en paralelo a lo que era la actividad periodística que siempre desempeñé, aunque luego vino una etapa de mucho fulgor del relator deportivo, devorándose las otras actividades periodísticas que siempre me importaron y que me importan.
Víctor, me llama mucho la atención este recuerdo que tenés de querer saber qué había del otro lado, quién estaba, porque te imagino muy pequeño y es muy fuerte que tengas ya que tengas ese recuerdo, digo, de muy chico.
Yo miraba la radio, que era así como un televisor. Claro. Después fue el trono de cualquier hogar, de los que podían tener televisor, y ahora es una computadora. El mundo mío de la niñez giraba en torno a la radio, estamos hablando de los años 50 y 60, de los 50 fundamentalmente. Así que para mí la radio ejercía una fascinación propia de la época de un muchacho de pueblo y bastante soñador como era, muy interesado, muy curioso. Yo era gran lector de diarios a los 9, 10, 11 años, parece mentira. Wow. Escuchaba programas políticos tomándole el pulso a la República, se llamaba un programa que hacía un periodista, Omar De Feo, en Radio Carve de Montevideo, y lo escuchaba apasionadamente con mi abuelo. Es decir, tengo una temprana actividad, una temprana inclinación a la cuestión periodística.
Qué memoria, Víctor, porque la verdad que acordarte de todos los nombres. Lo que pasa es que yo te entiendo, acá Verónica te saluda. De esas cosas, o sea, de esos recuerdos, digo, algo que uno le queda tan impregnado, ¿no? El abuelo, la imagen de la radio. La radio tenía una presencia en la casa, no solamente por el tamaño, sino digo, por todo esto que significaba, ¿no? Era el entretenimiento, la información, la música, todo llegaba a través de la radio. Hoy al comienzo del programa hablábamos de la importancia que ha cobrado el celular, ¿no? La tecnología. La radio es algo irreemplazable, pero digo, ¿cómo ha cambiado, ¿no? Vos viviste todo ese cambio tecnológico. No sé, me surge preguntarte para vos cuál fue el más grande en toda esta línea de tiempo de la radio, de lo que estás contando, desde vos muy chico hasta hoy.
¿El más grande en qué sentido? ¿Profesional de la radio?
Claro, digo, porque ha sufrido tantos cambios. Viste que
no,
cada tanto
galería,
dicen...
Hay una galería de nombres en los cuales elegir cuesta mucho.
Sí.
Yo diría, por orden de aparición, dando, por supuesto, ventajas, porque vos mencionás que me acuerdo de cosas y yo tengo la sensación de que no me acuerdo de nada. Pero La primera voz es esa de Omar de Feo con los informativos. Era a la 1 de la tarde se paraba el país para escuchar el informativo, lo que vos decías de la capacidad informativa de la radio. Vos iba caminando por mi pueblo hacia el colegio a la 1 de la tarde y desde todas las ventanas de las casas bajas de mi pueblo salía la voz de Omar de Feo. Ibas escuchando el informativo, a lo mejor exagero, pero era más o menos así. Lo ibas escuchando casi de corrido, casa por casa, caminando por la vereda o por la mitad de la calle. La de Carlos Solé, un fabuloso relator de fútbol, que fue el primer ídolo que seguramente tuve con algún actor como Juan Casanova, estoy hablándote en este caso del Uruguay. Yo me acuerdo que un amigo mío de mi pueblo, que tenía un almacén cerca de lo de mi abuela, donde yo vivía, me había contado que lo había visto en Montevideo, y yo iba y me sentaba con él y le decía, contame. Y él me decía, contame qué. Bueno, que lo viste. ¿Qué quieres que te cuente? Me crucé con él y lo vi. Y era una cosa muy graciosa, porque para mí el hecho de haber visto a Solé, claro, lo convertía a ese ciudadano, ese pueblerino querido amigo, lo convertía en una persona muy especial. Él había visto a Solé. Marca un poco la dimensión de la idolatría que provocaba ese relator absolutamente fascinante, creativo, con una voz muy especial. Él y Muñoz son sin dudas las verdaderas voces del fútbol. Y lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, lo digo de corazón, por mi amor también a la radio. Hay voces para todo. Hay voces para la publicidad insustituible como la de Cacho Fontana, para la animación como la de Héctor Larrea, para la calidad radial como la de Carrizo, para el trámite ágil de la radio de Silvio Soldán, para la sensibilidad de Juan Carlos Mareco, estoy nombrándote a alguno de los haces, o para el genio sensible de Dolina, o para lo fascinante y creativo que era Hugo Guerrero Martínez, para lo que significa en mis oídos Rafael Díaz Gallardo, un fabuloso locutor que yo tuve el honor de haberlo tenido como locutor comercial, parece mentira, cuando recién empezaba, mucha suerte tuve, porque empecé con Dante Panseri, el más grande periodista para mí que haya conocido, y con Enzo Ardigó, la voz más preciada, la voz más fabulosa que tuvo la radiotelefonía deportiva junto a la de Alejandro Apo. Es una vida, se me fue larga la respuesta, pero ustedes me preguntaron un poco por mi vida.
Para eso te llamamos.
Son ustedes los responsables.
Para eso te llamamos. Víctor, se me viene a la cabeza que entrevistaste, estuviste con Diego un montón de tiempo, con Maradona, con Messi, entrevistaste un montón de políticos, hiciste un montón de viajes también con deportistas. ¿Qué momentos o qué momento remarcás de los millones que tuviste en tu carrera?
Haber estado con Diego en 2 campeonatos del mundo es lo más fuerte. Lamentablemente quedan un poco en la penumbra, de como si fuera un teatro, la luz se centra en Diego, y quedan en la penumbra muchos hechos muy queridos de mi vida. Me cuesta un poco ser injusto con ellos, pero lo de Diego fue muy fuerte. Fue muy fuerte en estar con él, conocerlo más íntimamente y haberlo querido tanto, tanto como lo quería antes, pero cuando lo traté justificándome en el amor que le tenía a Diego, fue también importante como bisagra en mi vida por el gol famoso, o por los goles famosos, porque está también el gol con la mano, y fue trascendente porque De Zurda, que era un programa supuestamente deportivo, terminó teniendo un significado político y humanista muy grande. Y ese programa me acercó a un país que yo amo profundamente por una cuestión generacional, que es Cuba. Y en Cuba caminar y cuando voy y ser una persona notoria, que la gente me mima y me quiere, a mí me parece mentira, porque Cuba siempre fue un sueño. Yo nací con la Revolución Cubana a mi vida política, es decir, en 1960, yo era 59, yo era un preadolescente, fascinado por esas historias y por el Che y por Fidel la justicia social, imagínate, yo soy un muchacho de pueblo donde se notan mucho las diferencias. Entonces, hay una carguita ahí de resentimiento social, de cosas. Aunque fue una niña muy feliz, uno nota las diferencias. Y si sos avispado, como creo que era yo, todavía más. Así que los gritos revolucionarios del mundo, los que igualaban las posibilidades de vida de la gente, me llegaban de una manera muy especial. Así que Diego también me permitió, a través de aquel programa de Zurda y el que luego hicimos en Rusia, de la mano del 10 me permitió cosas muy importantes y es el hecho más significativo, sí.
Quedó también mucho en la memoria de todos y fue viral, como se dice ahora, el día de la diosa, Diego, que te tocó contarlo y relatarlo de algún modo también por televisión.
Fue raro eso, ¿no?
Pero fue muy emotivo y muy sentido y nadie podía hacerlo mejor que vos, Víctor.
O sea que yo le temo mucho a esas cosas, porque es una gran responsabilidad. Yo sentí que había sido aprobado, uno nunca sabe bien cómo ha sido, algunas veces sí, pero ese día yo estaba tan emocionado que yo no sabía lo que había dicho. Yo normalmente, cuando hablo en forma acalorada o emocionada, no tengo mucha noción. Tengo noción mientras voy hablando, pero no tengo, cuando termino, no tengo noción de qué fue lo que pasó. Ha sido como una ráfaga de palabras y de sentimientos que no sé desbrozar en el momento de terminarlo. Así que lo que me dijeron en aquel momento, lo que me hizo sentir la audiencia fue muy grande, porque haber tenido algún acierto emocional en compartir esa tremenda fragilidad que sentíamos ante la muerte de Diego con millones de personas que pudieran estar mirando la televisión, para mí también fue muy grande. Y que fuera mi voz, que tanto le debe a Diego, la que hiciera una especie de síntesis del dolor que significaba su partida, bueno, también se convierte en un alivio profesional más que una satisfacción.
Víctor, contanos del nuevo proyecto de Extra que vas a estar en muy poco tiempo y qué nos vamos a encontrar.
Extra es un nuevo canal que empieza este lunes. No sé en qué lugares de la grilla, porque todavía se debe estar peleando. En algunas cableras mi nombre, seguramente empezando por Cablevisión, motiva un gran rechazo y van a hacer lo posible para que no tengamos un lugar. Esto me lo imagino, a tal punto que le dije a la persona que me contrató, a Franco Bindi, que conocí para esta instancia, cuando tomamos un poquito más de confianza en la segunda, tercera charla, le digo, mire que va a tener problemas con mi presencia, le van a... Dice, no me importa. Y después le volví a decir, mire, siempre cuente con que yo me puedo hacer a un lado si esto lo va a perjudicar, porque es un proyecto que involucra, como todas estas cosas, a mucha gente, conductores, productores, etcétera. Y sería una pena que yo sea un factor de frustración. Bueno, me dice que no, que de ninguna manera, así que estamos ahí para empezar. En principio sería seguro YouTube, canal Extra. Me dicen, como yo soy una bestia para todos esos temas, me han repetido, vos pone YouTube y pone canal Extra que lo vas a ver. Espero que sea así. Y después estarán las apariciones en las cableras, Telecentro, lo de Cablevisión, no sé qué otras cableras hay, yo no conozco mucho del tema.
Ah, bueno, y DirecTV también, me imagino que en algún momento podría llegar a estar.
DirecTV, sí. Yo no sé nada de eso. Sí sé que sería muy bueno y muy valioso que un canal que abre hacia el mundo de la información, otro matiz más que podemos tener en la información, ya por supuesto que ha sido atacado por el grupo Clarín, por la gente de Mañeto, de una manera, te diría, atroz, que también me dio mucha pena, porque cuando a mí me vinieron a contratar, traté de saber algo de la persona que me contrataba y no había prácticamente objeciones, pero inmediatamente después apareció de todo en la persecución, y me da lástima porque al dueño de la radio donde trabajo, Santa María, lo persiguieron también fuertemente, y sé que en algún momento lo aprietan por el lado de que no... Bueno, ellos viven haciendo pactos, además de no agresión, los medios. Que Clarín ahora está empeñado en que no lo nombren. Bueno, fundamentalmente a Mañeto. A Clarín no les importa tanto que lo nombren, pero a Mañeto no quiere que lo toquen. A Mañeto, a Rendo, a Pagliaro y toda la cúpula que maneja Clarín, pero fundamentalmente Mañeto. No les gusta que los políticos... O la gente, y vos fíjate lo poco que lo mencionan, hay como un terror. Decir Clarín es un límite que normalmente se pronuncia como con miedo. Los medios dominantes suelen decir, como si uno en el kiosco comprara medio dominante, oiga, me da medio dominante, y te dieran entonces el diario Clarín o el diario La Nación. También esto se fue largo, pero viste, una cosa va linkeando la otra, y se van asociando estos temas, y mi debut para este lunes, con lo que sería la nueva programación, exactamente no te puedo decir dónde se va a ver.
Víctor, nos imaginamos que este lunes vas a lanzar ahí con todo, contra ese poder real que ayer vimos claramente en una tapa de Clarín plasmado, que decía, absuelven a Cristina en una causa por lavado de dinero, pero siguen otras. O sea, me imagino que de alguna manera irá por ahí.
El festín que se debe haber hecho el profe Romero, que me acuerdo en la vieja época de Duro de Domar, tenía una sección en la que jugaba con el pero, era una genialidad. No se me ocurrió en el momento, le podría haber pedido ayer que me regalara un pero especial con esa tapa de Clarín. No, lo de Clarín es mafia pura, enloquecida, no tienen cómo parar, no pueden frenar al monstruo. Es como haber creado Frankenstein y después ya no lo podés manejar, no tenés manera de actuar sobre él, y de verdad que se les ha ido de las manos. Es una basura, una porquería, y este es un límite que me impongo en las palabras, porque pienso todavía peor, pienso de una manera más fuerte de lo que significa todo el grupo Clarín, su TN, sus zócalos, toda su mentira. Y la verdad es que a veces yo fantaseo con que el amo de todos ellos, que es al mismo tiempo es el amo del país, un día diga, bueno, vamos a hacer periodismo en serio, vamos a no mentir un día, vamos a tratar a las cosas con equilibrio y con justicia. Pero me da la sensación de que ya ni él podría, que de verdad a ese monstruo de tantas cabezas, con tanta cabeza de serpiente, capaces de decir las cosas que dicen, no le llegaría tan fácilmente el dato de hoy hacemos periodismo. Creo que si lo dijeran, igual no tendrían manera de hacerlo. A eso han llegado, están ya en el colmo del ridículo. La tapa de ayer es ridícula. Sí, la absolvieron por la causa por la que nosotros hablamos durante 10 años de la ruta del dinero K. Mentimos durante 10 años, mentimos con los programas de Seychelles, mentimos con los programas de Las Vegas, mentimos con los programas de Panamá, mentimos con la Patagonia excavada de Marijuán, mentimos, y la liberaron a esta mujer. Pero cuidado, ojo que quedan otras causas, vamos a seguir luchando para ver si hacemos que la maten, porque Sabag es nada más que el brazo extendido de Mañeto, a ver si la matan o la meten presa y disfrutamos todos viendo cómo la meten presa. Imagínense a Vudú, lo llevaron como lo llevaron, sí. A Cristina Fernández de Kirchner, no me animo a pensar lo terrorífico que pueden ser en la Junta Brava de lo mediático diabólico que tenemos en la República Argentina, y lo que es la justicia con una policía que estará gozosa de proceder de acuerdo a los parámetros del actual comportamiento que tiene la justicia.
Víctor, no quiero abusar de tu generosidad. Sabemos que también estás a punto de comenzar vos con tu tarea de todos los días, pero te escucho y hace rato que vengo pensando, ¿qué pasa con las audiencias? ¿Por qué hay tanta gente que sigue, digamos, abriendo la boca para que esta cuchara entre, ¿no? Para que todo este invento, estas publicaciones, para que siga teniendo semejante relevancia el grupo mediático?
Son muchos temas, me pedís algo que nos llevaría lindas horas de charla, pero a mí me parece que siempre es la cuestión cultural.
Sí.
Que la, por eso los sectores de izquierda suelen tener universitarios, personas de determinada formación, gente del sindicalismo entrenada para defender su trabajo y para defender sus derechos, y no tiene casi nada de tilinguería. Es muy difícil que un tilingo de la sociedad en la Argentina sea de izquierda, son la derecha. Y esa tilinguería tiene que ver también con una formación, también con intereses de clase y todo lo que quiera. Pero a mí me parece que el gran déficit es educacional. Clarín te miente con esa tapa, y el nivel de muchos millones le permite con solo verla darse cuenta de cuál es la trampa, de saber leer eso. Claro. Pero hay muchísimos que no lo saben leer y que además vienen siendo golpeados a través del odio desde hace muchísimo tiempo, es decir, golpeados porque sentir odio, golpearse a sí mismo, y entonces proceden como cómplices a esta altura de los acontecimientos. No tienen lectores ni telespectadores, tienen cómplices en un estado de estulticia que yo dejo esta palabra para no decir imbecil, pero son sinónimos, total, que lleva a un comportamiento fanático, absurdo, al que le podés decir esas cosas, porque lo grave es que cuando Clarín pensó en la tapa de ayer, que es una vergüenza y es una ridiculez, cuando ellos se dieron máquina, bueno, ¿qué ponemos? Y pone tal cosa. Nadie le dice, che, se van a dar cuenta, porque ya advierten que no comprenden nada sus lectores, que solo entienden lo que les alimente el odio. Entonces los títulos y los zócalos y las palabras que se dicen desde esos medios alimentan una vida, para mí, muy complicada frente a los medios de comunicación. Ahora sí, el famoso estamos abusando de tu tiempo se hizo realidad.
Bien.
Porque tengo que trabajar un poco para mi programa.
Bien, Víctor, sabíamos que podía llegar a pasar y gracias por el contacto. Feliz día y que tengas un gran programa y muchísimos éxitos en el nuevo proyecto.
Ojo, no, de culpables ustedes, sino yo, que estuve muy larguero para todos.
No, para nada.
Un abrazo, feliz día del periodista.
Abrazo grande, ya vamos a encontrar otra excusa para volver a llamarte. Besote enorme.